Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
En nuestra lección en esta ocasión continuamos estudiando el tema del crecimiento espiritual, esta realidad tan esencial de la madurez en la vida cristiana. Y sea que usted sea un nuevo cristiano, un cristiano que ya ha conocido a Cristo por un tiempo, o sea que usted haya sido un cristiano por mucho tiempo, realmente usted nunca deja de estar en el proceso de madurar espiritualmente. Si es así, claro que está en una situación mala. Pero un cristiano que se ha comprometido con Cristo va a estar en proceso de crecimiento espiritual. Entonces, estos principios no son los que se relacionan, digamos, únicamente a un infante espiritual, sino a cualquier persona que está a lo largo del camino antes de que esté en la presencia del Señor y ha recibido su perfección instantánea. Realmente se involucra un proceso de madurez o de crecimiento, y entonces las verdades que estamos compartiendo en estos estudios son para toda persona. Y esperamos que bendigan su vida independientemente del punto en el que se encuentra en su peregrinaje cristiano, y esperamos que las transmita a alguien más que se beneficie grandemente de ellas. No porque son mis pensamientos, el Señor prohíba que así sea, sino más bien porque vienen de la palabra de Dios. Ahora, permítame repasar brevemente lo que hemos cubierto en el pasado. Estamos viendo el concepto de crecer en Cristo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro dijo: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En 1 de Pedro, capítulo 2, Pedro dice que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcamos. Ahora, Dios nos llama a crecer. Pedro nos dice no solo que debemos crecer, sino también debemos crecer mediante la palabra. Pablo dice en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra literalmente significa maduro. En otras palabras, la idea es que la palabra de Dios, las Escrituras, son dadas para hacernos madurar, para que seamos maduros. Entonces, conforme nos acercamos a la palabra de Dios, mantenemos en mente que es una herramienta o un agente en el proceso. No estamos buscando pensamientos, pequeños pensamientos periódicos de la Biblia. No estamos buscando una experiencia aquí y allá. No estamos buscando una experiencia una vez al mes o una vez a la semana, sino que más bien la palabra de Dios nos es dada como el instrumento para madurar progresivamente. Entonces, se vuelve importante para nosotros como nuestro alimento. Como Jeremías dijo en Jeremías 15, 16, fueron halladas tus palabras por mí y yo las comí. Y lo que estaba diciendo es que este era el asunto de su sustento, lo que lo sustentaba. Debemos alimentarnos como un bebé se alimenta de las verdades de la palabra de Dios. Nos infunde la energía y el principio de vida que crea el crecimiento. Entonces, como creyentes debemos crecer. Se nos ha dado una herramienta para ese crecimiento, la cual es la palabra de Dios. Y después el Espíritu de Dios es colocado en nosotros para capacitarnos a lo largo del camino del crecimiento. Ahora, en nuestros estudios en el pasado, quizás hemos buscado ayudarlos a que nos enfoquemos en los puntos significativos de crecimiento al recordarles 1 de Juan 2, versículos 13 y 14, en los cuales encontramos que hay tres niveles de crecimiento espiritual. Primero los bebés, segundo los jóvenes, en tercer lugar los padres. Y eso corresponde con la vida humana. Hay un principio en la infancia, en donde hay un reconocimiento paternal, usted sabe a quién pertenece, y después está la edad adulta joven. Este es el momento en el que usted sabe lo que cree. La madurez espiritual en el sentido de comprensión doctrinal, tiene una comprensión de la palabra de Dios, tiene sus pies en el suelo, ya no es arrojado de aquí para allá y llevado por todo viento de doctrina. Finalmente, ser espiritualmente un padre significa que usted no solo sabe a quién pertenece, usted no solo sabe lo que cree, sino también sabe, conoce aquel en quien usted cree de una manera madura, profunda y permanente. Ahora, el proceso de crecimiento espiritual entonces es ascendente en todo momento hacia esa meta de realmente conocer a Dios. Inclusive el apóstol Pablo, de quien podríamos pensar que le quedaba muy poco en el proceso espiritual de crecimiento porque había alcanzado un nivel tan alto, dijo esto. en la cúspide de su vida, cuando él había ministrado la mayor parte de su ministerio y ya había quedado en el pasado, cuando él había alcanzado todos los grandes sueños y los fines, había consumado la mayoría del deseo de su corazón. Él dijo esto a fin de conocerle. En otras palabras, no importa lo lejos o lo adelantado que esté en el camino de crecimiento, todavía había un anhelo por tener una comprensión más profunda, más vital, más amplia de la persona misma del Dios a quien amaba y a quien servía. Ahora, al compartir este pensamiento muy general, conforme avanzamos a lo largo de esos tres elementos de crecimiento espiritual, lo hacemos por la palabra de Dios, el Espíritu de Dios y en respuesta al mandato de Dios. Le señalamos que la clave para todo esto es vivir para la gloria de Dios. Solo crecemos, escuche esto, solo crecemos cuando estamos viviendo para la gloria de Dios. Cuando vivimos para nosotros mismos, nos estancamos. Nada positivo sucede en nuestras vidas. El crecimiento únicamente se lleva a cabo en los momentos en los que somos espirituales, no cuando somos carnales. El crecimiento solo se lleva a cabo cuando estamos viviendo para la gloria de Dios, no en ocasiones cuando estamos viviendo para nosotros mismos. Ahora, mantenga esto en mente. La mayoría de nosotros, cuando somos salvos, tenemos una especie de acto de equilibrio con el que seguimos. De hecho, esta es una realidad de todos los creyentes, estoy seguro. Tenemos un principio de nueva vida en nosotros. También tenemos el pecado antiguo que está en nosotros, el pecado que está en nuestra carne, aquello que no es bueno, que es parte del ser humano. Y ahora que somos un creyente, encontramos que un poco de nuestra vida es dada a Dios y un poco al pecado, y en cierta manera lo equilibramos. Pero conforme maduramos, hay una frecuencia que se incrementa de justicia y una frecuencia decreciente de pecaminosidad. No existe la idea que en algún punto en su vida cristiana usted deja de ser pecaminoso y simplemente es justo. No, siempre progresa, siempre se está moviendo. Pablo dice, no como si ya lo hubiera alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. Usted siempre se está moviendo hacia arriba y la evidencia de moverse hacia arriba es la frecuencia decreciente del pecado. Yo me uso como una ilustración. Soy un pecador bien conocido y cuando fui salvo, era una lucha muy grande, una especie de lucha de la que Pablo habla en Romanos 7. Las cosas que quería hacer no las hacía, las cosas que no quería hacer las hacía y estaba luchando contra la carne y todo esto. La lucha es la misma ahora. Pero lo que he notado es que conforme he crecido, crecido al vivir para la gloria de Dios, crecido al andar en el Espíritu Santo, crecido por una vida de obediencia, conforme he madurado en el progreso de la madurez espiritual, he visto el decrecimiento de la frecuencia de la pecaminosidad, no su ausencia, simplemente no sucede tanto como solía suceder, y estoy creciendo y alejándome de eso y acercándome hacia un estándar más justo. Ahora, glorificar a Dios se convierta en la clave. 2 Corintios 3:18 fue nuestro versículo en eso, y dijimos que en ese versículo dice que conforme vemos a cara descubierta, con rostro descubierto, esto es, ya no hay un velo sobre nosotros como lo había en el Antiguo Testamento. El velo es quitado y vemos como en un espejo la gloria del Señor. Ahora alguien preguntó después de la clase en la última sesión, ¿por qué un espejo? Y la razón es que la gloria del Señor es reflejada, ¿no es cierto? Es reflejada en nosotros. En otras palabras, literalmente no vemos la Shekinah, literalmente no vemos la presencia de Dios, de otra manera seremos consumidos, porque ningún hombre puede ver mi rostro y vivir, dice Dios. Entonces Dios refleja su gloria a nosotros, la refleja a nosotros ¿cómo? A través de la palabra. Entonces, conforme nos enfocamos en la palabra de Dios y conforme obedecemos sus principios, estamos viendo en esto el espejo de la gloria de Dios y después el reflejo de la gloria de Dios. Y después Pablo dice, conforme vemos esa gloria, nos movemos de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente nivel de gloria, conformándonos a la imagen misma de Cristo mediante la obra del Espíritu Santo. Ahora, el crecimiento espiritual entonces no solo es visto en la Biblia como un bebé, un joven y un padre. Es visto como ir de un nivel de gloria al siguiente nivel de gloria, al siguiente, y eso sucede cuando nos enfocamos en glorificar a Dios. Ahora, permítame resumir lo que acabo de decir. Conforme usted y yo vivimos para la gloria de Dios, en esos momentos estamos creciendo. Estamos progresando hacia la semejanza a Cristo. Las ocasiones en nuestras vidas cuando vivimos para nosotros mismos y la carne son las ocasiones cuando eso no sucede. Ahora, permítame recordarle también que hay algunos principios muy prácticos involucrados en vivir para la gloria de Dios. Y comenzamos a verlos la última vez y simplemente se los voy a recordar. Dos de los principales que discutimos y después continuaremos. Si vivir para la gloria de Dios es la clave para el crecimiento espiritual, si este es el sine qua non, si esta es la necesidad absoluta, entonces, ¿qué significa vivir para la gloria de Dios? Usted sabe que hablamos de eso mucho y cantamos, a Dios sea la gloria, grandes cosas ha hecho Él. Y decimos, gloria a Dios todo el tiempo, lo leemos en la Biblia, está por todos lados. Es una frase muy conocida, pero me temo que no tiene mucho significado práctico y necesitamos darle eso. Ahora, lo primero que dijimos en nuestro último estudio era que glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí comienza todo. Filipenses capítulo 2 dice que todos debemos confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Antes de que usted pueda comenzar a caminar por el camino del crecimiento espiritual, antes de que usted siquiera pueda comenzar a progresar hacia la semejanza a Cristo, debe confesarlo como Señor. Eso es el nuevo nacimiento, esto es nacer en la familia. Antes de que pueda ser un padre espiritual, necesita ser un bebé espiritual, ¿verdad? Antes de que pueda ser un hombre o mujer, necesita ser un infante. Y entonces, tiene que entrar en la situación y entra en ella cuando confiesa a Jesús como Señor, porque de hecho, Él es Señor. Así es Él. Y cuando usted hace eso, entonces le está dando gloria a Dios, ya que Dios, de hecho, ha colocado su gloria en Cristo de acuerdo con Juan 1:14. Ahora, lo segundo que dijimos, y este es simplemente un repaso breve, dijimos que si vamos a vivir para su gloria, no solo lo confesamos como Señor, sino que en segundo lugar, apuntamos nuestra vida hacia su gloria. Y mencionamos 1 Corintios 10:31, que dice, todo lo que hagáis, sea que comáis o bebéis o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora que he confesado a Jesús como Señor para la gloria de Dios, voy a apuntar mi vida hacia su gloria. Ahora eso es muy básico. ¿Se acuerda lo que dijimos que eso significa? Dijimos que eso significa que usted está satisfecho con darle gloria a Él, sin importar lo que le cueste personalmente. También dijimos que significa que está sufriendo la misma angustia que Dios sufre cuando Él es deshonrado. En otras palabras, si estoy viviendo para la gloria de Dios, no me importa lo que me cueste, no me importa si viva o muera, no me importa si recibe el crédito por algo, siempre y cuando Él sea glorificado. No importa cuál sea mi precio, no importa lo que tenga yo que entregar. Ahora, permítame hablar de eso por un momento. Me parece interesante en la sociedad en la que vivimos aquí en Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, nuestra sociedad cristiana, que estamos dando lugar a una generación de personas que no tiene esa mentalidad en absoluto. Inclusive en el cristianismo es sorprendente que en lugar de tener una actitud de servicio, en lugar de tener una actitud de humildad, en lugar de tener un espíritu que dice, voy a entregar mi vida para la voluntad de Dios sin importar lo que me cueste, me voy a entregar para su gloria a toda costa, nuestra actitud es, quiero tener éxito. Estaba escuchando una cinta de un ministro y él estaba diciendo que le parece interesante que cuando vamos a una conferencia o cuando leemos un nuevo libro que está siendo escrito, cuando acaba de ser escrito, o cuando alguien quiere atraer una multitud grande de cristianos, siempre es mediante una celebridad. Es la gente hermosa. Cuando usted ve quién está hablando en una conferencia, es Miss América o algún hombre de negocios rico o el presidente de una compañía, una persona muy exitosa en Hollywood, quien ha llegado a la televisión, a las películas, un atleta famoso, un político. Estos son los que atraen multitudes, los ricos, los famosos, la élite. ¿Y qué es lo que esto está haciendo en el cristianismo? Al proveerle un modelo para nosotros de éxito, éxito personal, en lugar de proveernos servicio. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando con una generación de cristianos que estamos produciendo y tratamos de que lleven el Evangelio de Jesucristo hasta el fin del mundo, va a ser difícil que ellos hagan eso. Cuando vamos a ellos y les pedimos que entreguen su vida por la causa de Cristo, va a ser difícil porque se les ha dicho, sea de manera verbal o no, que la gente que es parte del cristianismo son los ricos, los famosos, los exitosos y los populares. Y entonces, estamos produciendo una generación de cristianos que está orientada hacia el éxito personal, mucho más de lo que están hacia el servicio humilde. Y esto es exactamente lo opuesto de vivir para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios no es hacer una carrera para mí mismo. Vivir para la gloria de Dios no es contratar a un agente de publicidad para que él sea mi representante. Vivir para la gloria de Dios es ser alguien cuya vida es desechable. Vivir para la gloria de Dios es morir si necesita ser así para cumplir los fines de Dios. Sé que en mi propia vida yo soy desechable. Tal como Pablo dijo, si muero en el servicio de Cristo, una muerte dulce. Si muero o soy ofrecido como sacrificio por su causa, por la causa de su gozo en el Evangelio, voy a morir con gusto. Soy desechable. Soy temporal, soy reemplazable. Y esa es la actitud de uno que vive para la gloria de Dios. Y lo que estoy diciendo es que el meollo es humildad. Y si usted está apuntando su vida hacia la gloria de Dios, usted tiene el tipo de humildad que dice, Dios, a mí me duele cuando a ti te duele algo. Mi corazón palpita con tu corazón y lo único que busco hacer es darte gloria sin importar lo que me cueste. Vemos esto inclusive con personas que quieren entrar en el servicio cristiano. Hay mucha gente que está entrando a seminarios y universidades cristianas y demás, quieren servir al Señor, nada más que quieren servir al Señor en sus términos, en el ambiente perfecto, con todo como a ellos les gusta, con todos los factores de éxito frente a ellos, de tal manera que puedan entrar y todo se haga como ellos quieren. Y usted se pregunta, ¿en dónde están esas personas humildes que están dispuestas a arriesgar una gran aventura para la gloria de Dios, aun si se pierden en la oscuridad absoluta? También hablamos la última vez del hecho de que si usted vive para la gloria de Dios, va a estar satisfecho porque alguien más lo sobrepase, alguien más que hace exactamente lo que usted hace mejor que usted, siempre y cuando Dios sea glorificado. Ahora, este es el meollo. Estas son las primeras dos cosas que necesitamos ver. Si vamos a crecer espiritualmente, necesitamos perdernos a nosotros mismos, primero en el señorío de Cristo, en el momento de la salvación, y en segundo lugar, en el señorío de Cristo, conforme Él domina nuestras vidas a partir de ahí. Y conforme obedecemos a Cristo y respondemos a su dirección en nuestras vidas, sin pensar en lo que eso significa para nosotros, sin pensar de que vamos a ser exitosos, sin pensar en que esto es cómodo para mí, sino que más bien Él está siendo glorificado. Entonces, estamos avanzando en una progresión de crecimiento, ya que cada vez que hacemos lo que queremos, escogemos lo que nosotros queremos hacer, buscamos nuestra voluntad aún en el asunto del servicio cristiano, si el motivo no es correcto, nos estancamos y el crecimiento no se lleva a cabo. Pero avancemos a un tercer punto principal. ¿Cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos en tercer lugar al confesar pecado. Al confesar pecado. Ahora esto podría parecer algo extraño, pero va de la mano con lo que he estado diciendo. Escuche esto. La expresión más grande de humildad es confesar pecado. Pero la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de nosotros, inclusive cristianos, en cierta manera le damos la vuelta al pecado. Estamos demasiado ocupados como para molestarnos para reconocerlo. En cierta manera pensamos en que la mayor parte del tiempo nos portamos bien, no hay sentido de estar ahí sacando el polvo de nuestra vida. O culpamos a nuestras circunstancias o nuestro ambiente o la gente que nos rodea, pero tendemos a no confesar el pecado y de esta manera no glorificamos a Dios. Ahora, en Josué capítulo 7, hay un versículo muy interesante. Usted recordará que los hijos de Israel habían entrado a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, no bajo el liderazgo de Moisés, porque él había pecado al pegarle a la roca con una vara cuando Dios le dijo que le hablara, ya que Moisés estaba buscando su propia gloria y quería que todo el mundo pensara en lo poderoso que él era cuando golpeó la roca, y entonces él perdió su derecho de llevar al pueblo a la tierra. Pero Josué los guió y entraron y tuvieron una gran victoria en Jericó. Cayeron los muros, tomaron la ciudad y esa fue la primera de esas ciudades que dominaron, que conquistaron conforme dominaron la tierra de Canaán. Pero a ellos se les había dicho una cosa, no tomen nada de esa ciudad. No quiero que tengan ningún remanente de la sociedad pagana, Dios dijo. No quiero que recojan nada, no quiero que arrastren nada, quiero que lo dejen ahí, represente una sociedad de la cual ustedes están apartados. Pero hubo un hombre, y recordarán su nombre si han estudiado la historia, su nombre fue Acán. Y Acán simplemente anhelaba robar cosas, así es como yo lo recuerdo. Y él tomó algunas cosas de la ciudad, y claro, como resultado, fueron derrotados en Ai, la siguiente ciudad. Y después Acán fue confrontado en Josué capítulo 7, versículo 19, por Josué mismo. Entonces, Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿cómo va a hacer usted eso? Al hacer esto, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y después procede a describir, cuando vi esto, quise esto, y cuando vi aquello, lo quise, y lo sepultó en su tienda y todo eso. Ahora escuche, Josué le dice, da gloria al Dios de Israel al confesar el pecado. Ahora ese versículo dice que glorifica a Dios cuando usted confiesa su pecado. Reconocer que ha pecado es glorificar a Dios. ¿Por qué? Bueno, permítame mostrarle lo que sucedió. Versículo 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Ser, el dinero, el manto, el lingote de oro. Eso es todas las cosas, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Notan que aunque él había confesado su pecado, su juicio estaba por venir? Como puede ver, la confesión no precluye la disciplina. David confesó su pecado en el Salmo 32 y en el Salmo 51, y Dios lo perdonó y después lo castigó. Entonces, solo porque hay perdón no significa que no habrá disciplina. Él había confesado lo que había en el pasado, pero Dios lo va a juzgar de cualquier manera. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Y Acor, por cierto, en hebreo significa problema. Ahora observe esto. Dios iba a enseñarle a Israel una lección. La lección es esta. No me desobedezcan. Si me desobedecen, habrá una consecuencia severa. La consecuencia fue que Acán y su familia entera, quien evidentemente estaban implicados en el crimen, también fueron apedreados hasta morir. Ahora escuche. ¿Por qué quería que Acán confesara su pecado? Le voy a decir por qué. Porque Dios se habría visto como un ogro cruel si le hubiera quitado la vida a este hombre y a su familia, y nadie hubiera sabido realmente por qué. Cuando Acán confesó su pecado, él estaba diciendo, Dios, tú eres un Dios santo, justo, que tiene la libertad de castigarme, que tiene la libertad de disciplinarme sin impunidad contra tu naturaleza justa, porque yo lo merezco. ¿Se da cuenta? Ahora, quizás usted nunca ha pensado en la confesión de pecado de esa manera, pero ese es exactamente el corazón del asunto. La razón por la que Dios quiere que Acán confiese su pecado es para que Dios tenga la libertad de disciplinarlo y no haya nadie que piense que no lo merecía. Dios es un Dios santo y Dios reacciona contra el pecado. Dios no puede tolerar el pecado. Él no puede dejar que el pecado quede sin ser castigado. Si Él fuera así, entonces Él nunca hubiera hecho que Jesús muriera. Dios tiene que enfrentar el pecado y Dios se vería injusto y Dios se vería injusto a los ojos de la gente si usted y yo no admitimos que todo lo que Dios hace para castigarnos, para disciplinarnos, es merecido. Y entonces en el versículo 20 él dijo, he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Él no culpó a Dios, él no culpó las circunstancias, él no culpó sus influencias, él aceptó la responsabilidad. Y usted tiene una situación semejante en la crucifixión de Cristo. El ladrón en la cruz había deshonrado a Dios toda su vida. Él había hecho exactamente lo que él quiso hacer y ahora él está colgando en una cruz al lado de Jesucristo. Pero en ese momento, en el último momento de su vida, colgando en una cruz, ahí en su vida le dio la gloria a Dios. ¿Sabe lo que dijo? Le dijo al otro ladrón en Lucas 23:41, nosotros sufrimos justamente. En otras palabras, él dijo, ¿de qué te estás quejando? Tú estás recibiendo exactamente lo que merecemos. En otras palabras, tú no puedes deshonrar a Dios en este acto, lo merecemos. No puedes culpar a Dios por esto, lo merecemos. Ahora, amigos, este realmente es el corazón de lo que quiero que entiendan. Cuando usted excusa su pecado, realmente usted está culpando a Dios. Ahora, usted tiene una ilustración clásica de esto en el libro de Génesis. Usted recordará que Eva pecó y después Adán pecó y después Dios viene a Adán y le dice a Adán, ¿por qué hiciste eso? ¿Y usted recuerda lo que Adán dijo? Él dijo, la mujer que me diste. Y la gente siempre ha pensado que él culpó a Eva. Él no culpó a Eva, él dijo, la mujer que me diste. ¿A quién culpó? Él culpó a Dios. Tú me diste esta mujer. Me fui a dormir como soltero, desperté casado. ¿Y qué opción tuve yo? Pudiste haber escogido a cualquier mujer a la que tú hubieras querido. ¿Por qué ella? Ella no ayuda. Tú la hiciste. Yo ni siquiera sabía lo que era una mujer y después estaba casado con una. Observa, mire este desastre, la mujer que me diste. Al no estar dispuesto a asumir la responsabilidad, él culpó a Dios y él también implicó a la mujer y sin duda al hacer esto implicó a la serpiente, pero nunca asumió su responsabilidad. Ahora eso es lo opuesto. Darle la gloria a Dios significa que yo voy a aceptar la responsabilidad por el pecado. No es la culpa de Dios, no es la culpa de alguien que Dios trajo a mi vida, no es la culpa de alguna circunstancia. No puedo decir, bueno, Dios, no tenías que haber hecho a Satanás, no tenías que haber dejado que él cayera, no tenías que haberme colocado en esta ciudad en la que vivo, no tenías que haber traído esta persona a mi vida, tú eres soberano, tú estás en control y todas esas cosas siempre tratamos de decirlas para salirnos de la situación. Justificar el pecado culpa a Dios. Si usted peca, si yo peco, ¿de quién es la culpa? Suya y mía, nada más. Entonces, si Dios escoge disciplinarnos, Él tiene la libertad de hacer eso. No podemos negar la responsabilidad. Ahora, realmente creo que esto es parte del crecimiento espiritual. Creo que si usted crece espiritualmente conforme usted de manera consciente y abierta enfrenta la realidad de su pecaminosidad y la confiesa, usted va a crecer. Porque, ¿qué es lo que está haciendo entonces? Realmente está lidiando con el peso muerto que lo arrastra a usted a lo largo del proceso de crecimiento espiritual. Si el crecimiento es como una carrera, no podemos correr con pesas, como Hebreos 12 dice. Eso simplemente nos mantiene atrás, hace que reduzcamos la velocidad. Necesitamos estar lidiando con el pecado. Ahora, este es un tema muy importante. Conforme reconocemos nuestro pecado, conforme enfrentamos nuestro pecado, conforme confesamos nuestro pecado, ese peso cae y realmente comenzamos a crecer. Ahora, permítame mostrarle una ilustración de nuevo de esto en 1 Samuel capítulo 5. Ahora, esta es una parte fascinante de la historia bíblica. Los hijos de Israel le habían puesto poca atención a Dios durante mucho tiempo. Ellos habían estado buscando sus propios fines, todavía eran religiosos en un sentido formal, todavía estaban involucrados en el ritual, pero no había nada en su corazón hacia Dios. Y entonces ahora se meten en una batalla con los filisteos y tienen un problema con los filisteos, básicamente porque los pueden vencer militarmente. Entonces tienen miedo y en su temor ellos deciden que si van a defenderse a sí mismos contra los filisteos, más vale que metan a Dios en su ejército. Pero habiendo ignorado a Dios por tanto tiempo, de hecho, hasta llevan el arca del pacto, la cual era el lugar en la que la presencia de Dios permanecía, y la habían quitado en algún lugar de donde debía estar, y entonces se les dice que vayan por ella. Entonces alguien dice en el capítulo 4, ve a Silo y tráete a Dios. No vamos a entrar esta batalla sin ningún sentido de victoria, a menos de que Dios esté aquí. Y regresan con el arca, llega el arca, tremendas cosas comienzan a suceder en el versículo 7 del capítulo 4. Los filisteos tenían miedo y dijeron, Dios ha venido, Jehová ha venido al campamento. Como pueden ver, para ellos simplemente era un ídolo. Tenían sus propios ídolos, vieron esta pequeña caja con las alas de ángeles en la parte de arriba y tenían ahí las varas que atravesaban por los anillos y dijeron, ¡ah, este es su Dios! Y hombre, su Dios es un Dios poderoso. ¡Ay de nosotros! Este es el Dios, ustedes saben, que los libró de Egipto. Y este es el Dios que ahogó a todo el ejército de Egipto. Y este es el Dios que trajo las plagas. Y hombre, no queremos meternos con el Dios de esa pequeña caja. Y entonces tenían miedo. ¿Pero sabe lo que sucedió? No tenían mucha opción. No tenían alternativa. Tuvieron que pelear. Entonces el versículo 10 dice que los filisteos pelearon. Israel fue herido. Ahora, espere un momento. ¿Qué quieres decir con que Israel fue herido? Tenían a Dios de su lado. Bueno, huyó cada hombre a su tienda y hubo una gran matanza y 30,000 soldados de a pie de Israel murieron. ¿Y sabe qué más sucedió? El arca de Dios fue tomada y dos hijos de Elí, del sumo sacerdote, Ofni y Fineas, fueron matados. Los hijos de los sacerdotes fueron matados, 30,000 hombres a pie murieron y los filisteos se fueron con el arca. Ahora, eso no es exactamente lo que Israel esperaba. Ellos pensaban que Dios era un genio utilitario. Usted simplemente trae la pequeña botella, él sale y dice, sí, amo, ¿qué puedo hacer por usted? Pero no era Dios. Dios no es gelatina. No lo metes en tu molde y después lo sacas para que haga lo que tú quieras cuando tú quieras. Ellos habían ignorado a Dios y Dios les iba a mostrar una lección. No pueden hacer eso. Entonces perdieron la batalla. Bueno, si cree usted que fue difícil para Israel, fue peor para los filisteos porque ahora tienen a Dios en sus manos y eso es algo difícil. Se van con esta pequeña caja y el infierno se desata en su país, créame. Capítulo 5 dice esto, que los filisteos se llevaron el arca de Dios y la llevaron de Benecer a Asdod. Ahora, lo que van a hacer es que van a ir a lo largo de varias, una serie de ciudades en Filistea, la cual, por cierto, es el nombre primitivo de Palestina, de ahí viene el nombre. Y cuando los filisteos tomaron el arca de Dios, la llevaron a la casa de Dagón y la colocaron ahí junto a Dagón. Ahora es lo más obvio que va a hacer uno con Dios, es colocarlo en la casa de un Dios, ¿verdad? Dagón era su Dios, Dagón era un Dios que era mitad pez, mitad hombre. En cierta manera era como una sirena, pero era un hombre, algo raro. Mitad pez, mitad hombre. Pero esto era lo que los filisteos adoraban. Y tenían un templo y entonces pensaron, bueno, tenemos al Dios de Israel, lo vamos a meter ahí en la casa que hemos hecho para nuestro propio Dios. Bueno, versículo 3, cuando ellos en Asdod, donde estaba la casa de Dagón, se levantaron temprano al siguiente día, y aquí Dagón estaba postrado sobre su rostro. ¿En qué dirección? Estaba postrado ante el arca de Jehová. Entraron y ahí estaba todo esto. Ahí estaba su ídolo postrado ante esta pequeña caja. Y entonces lo volvieron a colocar en su lugar. Probablemente pensaron, bueno, hubo un terremoto, un temblor ahí local o algo pasó bastante mal y se cayó y tenemos que arreglarlo. Y entonces lo pusieron de regreso en su lugar. Y en el versículo 4, se levantaron temprano la siguiente mañana y Dagón estaba postrado sobre su rostro en el suelo de nuevo ante el arca de Jehová. Nada más que en esta ocasión su cabeza estaba cortada y ambas palmas de sus manos y solo quedaba parte del cuerpo. Y Dios estaba diciendo, no lo vuelven a levantar. Él está en el lugar que pertenece. Dios no va a tolerar a ningún otro Dios. Dios no va a tolerar ningún ídolo que sea comparado con él. Y bueno, eso no fue todo lo que sucedió. Versículo 6, la mano de Jehová cayó sobre Asdod y los destruyó. Y algunas versiones dicen que los hirió con hemorroides, pero esa es una traducción muy mala. No fueron heridos con esto, ese sería un problema malo, pero ese no fue el problema, lo que se encontró aquí. Ahora, una de las versiones antiguas dice hemorroides, como una flor, pero la mejor traducción son tumores. La sociedad entera de Asdod fue herida con tumores. Por cierto, muchos de ellos murieron en una plaga que fue traída por algunos ratones, algo así como la muerte negra o la plaga bubónica, y los que no murieron por causa de los ratones fueron heridos con estos tumores. Bueno, los hombres de Asdod eran bastante inteligentes y no les tomó mucho tiempo de determinar que se habían metido en muchos problemas cuando trajeron el arca de Dios y dijeron, saquen esa arca de aquí. Entonces dijeron, muy bien, ¿qué vamos a hacer con ella? Versículo 8, dijeron, mándala a Gat. Ahora, Gat es una ciudad familiar conocida por algunos de ustedes porque hubo un hombre alto de Gat llamado Goliat, otra ciudad en Filistea. Y entonces tomaron el arca del Dios de Israel, la llevaron a Gat, lo cual no fue ningún favor importante para la gente que vivía ahí. Lo mismo sucedió, gran destrucción, una plaga de ratones, muerte por todos lados. E hirió a los hombres de la ciudad, pequeños y grandes, y ellos tuvieron tumores de nuevo en sus partes secretas. Ahora, lo que eso significa son tumores internos, algunos cánceres por dentro. Y entonces, ellos dicen, desháganse de eso, envíenlo a Ecrón. Los ecronitas gritaron y dijeron, un momento. Y entonces, esto está siendo pasado por todos lados a lo largo de su país y a donde quiera que va hay problemas. De hecho, en el versículo 12 dice que los hombres que no murieron, esto es de la plaga, fueron heridos con tumores y el clamor de la ciudad llegó hasta el cielo. Ahora, ¿qué le están diciendo al cielo? Dios, tú, hombre, ¿qué tipo de Dios? Estaban maldiciendo a Dios. ¿Qué estaban haciendo? Cuando ellos clamaron al cielo, ¿qué estaban diciendo? Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Y lo vemos ahí en el versículo 1 del capítulo 6. Y el arca de Jehová estaba en el país de los filisteos 7 meses. Y los filisteos llamaron a los sacerdotes y a los adivinos. A los adivinos, ustedes saben, dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos deshacemos de este desastre? Y dijeron, si se deshacen del arca del Dios de Israel, no la manden vacía. No la regresen de la manera en la que la obtuvieron. Bueno, ¿qué quieren decir? Ahora observen esto, devuélvenla con una ofrenda por el pecado. Después serán sanados. Ahora escuche, una ofrenda por la transgresión. ¿Qué es lo que admite una ofrenda de transgresión? Su pecado. Usted admite que es su culpa, no la de Dios. Si usted quiere tener paz, y estas personas fueron más inteligentes que muchas personas, yo sé, usted admite que el Dios al cual usted ha desecrado, el Dios que usted ha deshonrado, el Dios al que usted ha difamado, tuvo todo derecho de reaccionar de la manera en la que él reaccionó. Y la razón por la que usted tiene problemas es porque ha contaminado este Dios. En otras palabras, usted asume la responsabilidad y presenta una ofrenda por el pecado. Bueno, dijeron, ¿cuál va a ser la ofrenda por el pecado? En el capítulo 6, versículo 4, él dijo, los hombres sabios dijeron, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Ahora eso se oye un poco raro, esa no es una ofrenda levítica por transgresión, estos son paganos. Cuando ellos presentaban una ofrenda, ellos presentaban lo que era una ofrenda de voto. Eran réplicas simbólicas del problema traído por la desecración, por la profanación del Dios. Por ejemplo, digamos que usted había vivido en esa sociedad y usted tenía una mano que estaba seca. En su manera de pensar pagano, usted suponía que los dioses le habían dado una mano seca porque usted los había deshonrado. Entonces, cuando usted iba al templo a adorar los dioses, a adorar a los dioses, usted lo que hacía era que formaba a partir del barro una mano, y cuando usted colocaba esa mano, esa era la manera en la que usted estaba reconociéndole a los dioses, que usted conocía su problema con su mano, y reconocía que el problema de su mano era debido a que usted los había deshonrado. Eso eran las ofrendas de voto. Cuando yo estuve en la ciudad de Corinto, fui a un pequeño lugar ahí en el museo y que han recolectado varias ofrendas de voto, y un hombre tenía la clave, tenía la llave, y no dejan a la gente entrar con mucha frecuencia, pero pudimos entrar. Y notamos que por todos lados habían estas réplicas de barro de todo órgano posible del cuerpo, externo e interno. Habían llegado a adorar al dios Asclepio, quien es el dios de la curación, y cuando venían, traían estas partes del cuerpo, estos símbolos, sabiendo que de esta manera le estaban diciendo a los dioses, la enfermedad que yo tengo es el resultado de que yo no he cumplido tu voluntad. Y entonces estos paganos están haciendo lo que es muy normal, están diciendo, los tumores y los ratones son el resultado de tu juicio contra nosotros, y queremos que sepas que sabemos eso. Muy bien, versículo 5, entonces harán imágenes de sus tumores, imágenes de sus ratones, y darán gloria al Dios de Israel. En otras palabras, ustedes glorifican a Dios cuando reconoce que tiene todo derecho de hacer eso, porque lo contaminaron. Ahora, permítame decirle algo. Mientras usted esté haciendo excusas por su pecaminosidad, usted nunca crecerá espiritualmente. Usted va a crecer espiritualmente cuando humildemente reconozca su pecado y haga algo al respecto. Como puede ver, si el crecimiento espiritual es un proceso en el cual hay una frecuencia decreciente de pecado, entonces el crecimiento espiritual debe incluir que enfrente usted con el pecado. ¿Se da cuenta? Usted tiene que estar enfrentando el pecado. ¿Y cómo enfrenta el pecado? Usted reconoce que es responsable por él. Eso es lo primero. Es lo primero. Usted no culpa sus circunstancias. Usted no culpa a su marido, a su esposa, a su novio, a su novia, a su jefe. No culpa a sus empleados. No culpa al pastor. Usted se culpa a sí mismo. Usted ni siquiera culpa al diablo, y eso se llevó a cabo por mucho tiempo. El diablo me hizo hacerlo. Todavía tenemos cosas así que la gente cree que los demonios los hacen hacer todo. Leí un libro escrito por un hombre que inclusive dijo que el problema con su catarro era el demonio del catarro. No son los demonios, no son el diablo, no son las circunstancias, no son sus amigos y demás. Todo ese sistema contribuye al problema, pero en últimas, el pecado, cada vez que ocurre, es un acto de la voluntad. Y usted es responsable. Y entonces, en primer lugar, tiene que reconocer eso. En Nehemías, capítulo 9, versículo 33, Nehemías dijo lo siguiente. Él dijo, justo eres tú, escuche esto, en todo lo que has traído sobre nosotros. ¿No es eso interesante? Justo eres en todo lo que has traído sobre nosotros. Todo lo que nos has hecho, Dios, eres justo en haberlo hecho. Cuando el hijo pródigo vino a casa, su padre amoroso en Lucas 15, él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dijo, simplemente trátame como uno de tus jornaleros. Eso aún sería una muestra de tu gracia. Él no esperaba nada porque él sabía que no merecía nada. Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad que usted sabe que usted es un pecador, que no merece nada. Esa es la fuente de lidiar con el pecado, que es el meollo del crecimiento espiritual. Y en el Salmo 51, David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Él no culpó a nadie, sino a sí mismo. Él dijo, Dios, tú eres justo en todo lo que has traído a mi vida. Y ahí es donde comienza la confesión. Comienza al reconocer que el pecado es mi culpa. Ahora, permítame llevarlo aún más profundo. Si usted realmente va a conocer el crecimiento espiritual, debe estar confesando sus pecados para la gloria de Dios. Eso significa, en primer lugar, que lo ve como su pecado. En segundo lugar, usted lo reconoce como pecado, lo reconoce como tal. Este es mi problema y sé que eso es pecaminoso y esta es una afrenta contra tu naturaleza divina. Génesis 41:9, después habló el copero, el panero a Faraón. Me acuerdo de mis culpas en este día. Este es el copero. Génesis 44:16, entonces Judá dijo, ¿qué le diremos a mi Señor? ¿Qué podemos decir? ¿Y cómo nos justificaremos a nosotros mismos? Dios ha descubierto nuestros pecados. Ese es el fin de la conversación. Primero de Samuel 15:24, entonces Saúl le dijo a Samuel, he pecado, he transgredido, verdaderamente he transgredido el mandamiento de Jehová. Segundo de Samuel 12:13, y David le dijo a Natán, he pecado contra Jehová. Daniel 9:20, Daniel, el buen Daniel, piadoso, dice, estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Lucas 5:8, pero cuando Simón Pedro vio eso, se postró ante los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, porque soy un hombre pecador, oh Señor. Lucas 18, el publicano en la esquina ni siquiera levantaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mi pecador, sé propicio a mi pecador. Entonces, como puede ver, la confesión de pecado es reconocer que es su problema y es pecado. Es pecado. Y realmente creo que eso es tan básico para el crecimiento espiritual, porque ahí es en donde usted está enfrentando lo que lo retiene, lo que evita que usted crezca. Ahora, permítame añadir algo a esto. La palabra confesar en el griego en el Nuevo Testamento es la palabra homologeo. Logeo, de la cual obtenemos logos, significa hablar. Hablamos de lógica, eso significa una discusión de principal, de lo principal. Lógico, hablar, es parte de la palabra, la otra parte es homo, cuando decimos que algo es homogéneo o hay que homogenizar algo, queremos decir que es lo mismo, y eso es exactamente lo que la palabra significa, decir lo mismo. Confesar su pecado, ahora observe esto, confesar su pecado no es rogar porque sea perdonado, simplemente es decir lo mismo acerca de su pecado que Dios está diciendo. ¿Y qué es lo que Él está diciendo? Es pecado y es tu culpa. ¿Se da cuenta? La confesión no es un ruego y un ruego por perdón. Es estar de acuerdo con Dios de que su pecado, eso es todo. Y eso es muy básico. Cuando yo confieso mi pecado, no estoy diciendo, oh, Dios, por favor, perdóname. Te ruego que me perdones, quiero que me perdones. Como solían decir en un tipo de reuniones de avivamiento, órelo, hermano, órelo. Sigue ahí trabajando, siga tocando la puerta y Dios perdonará. No, no, no. Cuando usted se convirtió en cristiano, ¿cuánto de su pecado perdonó él? Bueno, la Biblia dice, él fue dado para todas sus transgresiones por causa de su nombre. Primero de Juan 2. ¿Se da cuenta? Usted dice, alguien me dice, bueno, ese solo fue el pecado en el futuro. Escucha, cuando Cristo murió, todo tu pecado fue futuro. Todo tu pecado es perdonado. La confesión no es cuestión de perdón, es cuestión de estar de acuerdo con Dios en que usted es pecador y está dispuesto a enfrentar ese pecado en su vida. Ya ha sido perdonado. Jesús ya pagó la paga de todo mi pecado. No tiene que volver a ser pagado. En Efesios capítulo 4, versículo 32, ese maravilloso versículo dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios en Cristo, por causa de Cristo, los perdonó. Tiempo pasado. Ya es perdonado. Usted ya es perdonado. No está rogando perdón. El perdón ya está ahí. Simplemente lo aceptamos. Lo que estamos haciendo es estar de acuerdo con Dios de que tenemos la culpa. Ahora, 1 Juan 1:9 dice, y lo voy a parafrasear, si somos los que estamos confesando nuestros pecados, Él es el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y lo que él está haciendo ahí es caracterizar a un cristiano. Tiene que entender que el argumento entero de Primera de Juan, y si usted toma el curso en Primera de Juan, vamos a entrar en eso a detalle. Pero el argumento entero de Primera de Juan es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y un no cristiano hace esto. Él niega su pecado. Primera de Juan 1, 8 y 10, Juan dice, si algún hombre dice que no ha pecado, hace de Dios mentiroso. Eso es típico del hombre no regenerado. Él niega su pecado. Somos los que están confesando. Es característico de un creyente verdadero estar de acuerdo con Dios por su pecado. Esto es, el pecado es contra Dios, que es su culpa. Y la gente dice, bueno, ¿estás seguro? ¿No crees que en cierta manera tenemos que lidiar con el pecado cuando te salvas y nunca más? Escucha, ¿fuiste salvo por fe? Sí. Bueno, ¿cuándo terminó la fe? ¿En dónde terminó la fe? Dices, bueno, ahora soy salvo por la fe, de aquí en adelante voy a vivir por vista. No, no. Fuiste salvo por fe y continúas por fe. Fuiste salvo en una confesión de pecado y continúas confesando el pecado en tu vida. La marca de un cristiano es una vida constante de fe. La marca de un cristiano es una vida constante de amor. Eso es lo que Primera de Juan dice. La marca de un cristiano es una vida constante de obediencia. La marca de un cristiano es la vida constante de separación del mundo. La marca del cristiano es la vida constante de instrucción en manos del Espíritu Santo, en lugar que en manos de la sabiduría mundana, y otra marca de un cristiano es una disposición constante y apertura a confesar pecado. De tal manera que un cristiano se caracteriza por ser alguien que confiesa pecado. Ahora hay grados del mismo, eso varía. Algunas veces no hacemos una confesión tan completa como debiéramos, pero cualquier verdadero creyente, tarde o temprano, va a reconocer su pecado. Esa es 1 Juan 1:9. Ahora, permítame decirle algo. Cuando usted está haciendo eso fielmente y honestamente y objetivamente ante Dios, usted se va a encontrar a sí mismo en el proceso de crecimiento. Cuando usted no enfrenta su pecado y no lo admite y lo enfrenta y lo trae delante de Dios, no va a crecer porque no está listo para soltarlo. Esa es la clave. Esa es la razón por la que digo que no hay cosas tales como la confesión verdadera sin arrepentimiento. ¿Sabe una cosa? Yo me puedo acordar en mi vida cuando decía, Señor, siento tanto estos pecados y te doy gracias porque ya me perdonaste. Y eso era lo único que decía. Y llegué a un punto clave en mi vida cuando comencé a decir esto. Señor, gracias por perdonar esos pecados. Sé que no te agradaron a ti y nunca los quiero volver a cometer. Ahora, algunas veces no decimos eso porque queremos volverlos a hacer. Solo queremos cubrir el pasado, pero no queremos eliminar el futuro. En cierta manera nos gustan. Y lo que estoy diciendo entonces es que eso muestra una falta de madurez espiritual. Cuando usted enfrenta su pecado, usted reconoce que es suyo y que es contra Dios, usted lo admite y se arrepiente. Ese es el corazón, esa es la médula de la verdadera confesión de pecado. Ahora, he pasado algo de tiempo en esto porque creo que esto es tan básico. Aquí estamos tratando de crecer y lo que nos retrasa en el crecimiento es el pecado. Aquí estamos tratando de glorificar a Dios. Si hay algo en el universo que no glorifica a Dios, ¿qué es? El pecado. Y por ejemplo, si yo he visto la iniquidad en mi corazón, el Señor ni siquiera me va a oír. No puedo crecer espiritualmente, ni siquiera puedo tener comunión con Dios. Si estoy albergando pecado, entonces en mi vida debe haber confesión de pecado. Y yo creo que esto es tan básico. Y conforme usted y yo estamos involucrados en enfrentar la realidad de nuestro pecado y confesándolo, liberamos a Dios de cualquier impunidad si Él quiere disciplinarnos y lo aceptamos. Y no decimos, bueno, Dios, tú sabes, de verdad me haces la vida difícil. ¿Por qué me das la parte sucia de la vara? Usted sabe, y a veces usted debería examinar su vida, quizás está recibiendo exactamente lo que merece y debe estar dispuesto a aceptarlo. Entonces, como creyente, si vamos a crecer, debemos estar enfrentando aquello que retrasa nuestro crecimiento, y lo que retrasa nuestro crecimiento es el pecado. Ahora, permítame hacerlo tan práctico como puedo. En algún punto en su vida de oración, como cuestión de rutina, como cuestión de constancia, debe haber confesión de pecado y debe haber un enfrentamiento abierto y honesto con el pecado y una disposición a aceptar cualquier tipo de disciplina que Dios trae, porque así es como Él lo mantiene usted de volverlo a hacer. A los padres les digo continuamente que si no hay consecuencias por la mala conducta de sus hijos van a continuar conduciéndose de manera equivocada. En mi propia vida he dicho esto inclusive al Señor: Señor, si necesito disciplina para ser conformado a ti, entonces disciplíname. ¿Se da cuenta? Porque no quiero continuar por el mismo camino todo el tiempo. Pero Dios ha colocado en nosotros un sistema de culpabilidad, y es bueno. Si usted no sintiera ninguna culpabilidad, estaría viviendo su vida espiritual como la vida física, en la que no sentiría dolor alguno. ¿Se puede imaginar tratar de vivir físicamente en donde no sintiera usted dolor? Le interesará conocer quizás una ilustración simple. Estudios recientes han mostrado que la lepra es una enfermedad tan terrible como la es. Es muy diferente más bien de lo que originalmente pensaban que era. Ellos pensaban que originalmente la lepra era una enfermedad que carcomía la carne, que carcomía el rostro, la nariz, los dedos, el cuerpo. Pero en estudios recientes descubrieron, y pueden leer acerca de esto en el libro tan útil de Phil Yancey, ¿Dónde está estudios cuando duele? Pero descubrieron en estos estudios que el problema con la lepra es este. La lepra duerme las extremidades y la gente entonces, al no sentir dolor alguno, se las quita. Hicieron un estudio, por ejemplo, con un hombre que usó unos zapatos que le apretaban y perdió todos sus dedos de una manera grotesca. Bueno, suponieron que era la manera en la que la lepra carcomía la carne, así como sucedió con otras partes del cuerpo. Pero lo que pasó es que la fricción de los dedos contra el zapato hizo que sus pies, sus dedos se fueran desgastando, pero nunca sintió nada. Un leproso que tiene un problema con su nariz que le irrita, va a estar rascándose y rascándose y rascándose y termina rascándose la nariz. Y no es la lepra la que quita la nariz, literalmente se rasca la nariz y no sabe que lo está haciendo porque no siente nada. Ahora Dios ha colocado en nosotros entonces un sistema de dolor. En la lepra eso es perdido y la destrucción se lleva a cabo. Ahora en su vida espiritual Dios ha colocado la culpabilidad. La culpabilidad es una pequeña campana o un timbre que se prende cuando usted peca. Debe entonces llevarlo de manera inmediata al punto de la confesión, en donde hay pecado y usted siente la culpabilidad y percibe la realidad, y esa es la manera en la que Dios dice, esto es dolor para tu alma. Y en ese punto, usted lo confronta y dice, Dios, sé que es pecado, sé que es en contra de ti, reconozco que es mi culpa, no quiero volverlo a hacer, me vuelvo de esto, dame la fuerza para caminar por otro camino. Ahora, conforme usted vive así, usted va a descubrir en usted un tremendo patrón de crecimiento espiritual y francamente nunca va a crecer espiritualmente hasta que comience a enfrentar las cosas que lo mantienen detenido, que detienen su crecimiento, que retrasan su madurez. Ahora, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? El crecimiento espiritual es un proceso de darle a Dios la gloria. Conforme vivimos en el marco de darle la gloria, crecemos. Eso significa confesar a Jesús como Señor. Eso significa apuntar mi vida hacia su gloria, sin importar lo que me cueste. Sufrir cuando Él sufre y estar satisfecho porque otros sobresalgan por encima de mí que hacen lo mismo, nada más que lo hacen mejor. Y después, finalmente, para la primera parte de nuestro estudio, significa que estoy dispuesto a reconocer mi pecado de tal manera que cuando Dios pueda traer algo a mi vida, Él simplemente lo hace y he pecado y Él es santo y justo en esta reacción. Y en estas condiciones, con este marco, vamos a comenzar a crecer espiritualmente. Ahora, créalo o no, únicamente hemos cubierto 3 de una docena de claves para el crecimiento espiritual. Las últimas 9 no van a ser tan extensas como las primeras 3, pero estas fueron elementales. Démosle gracias al Señor por nuestro estudio. Padre, te damos gracias por el tiempo que compartimos en esta lección y oramos porque este cimiento nos ayude, estas claves puedan ser tomadas por nuestra mano para abrir los tesoros de tu bendición para aquellos que son maduros. Ayúdanos conforme avanzamos en nuestro estudio también en el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.